saludo a toda nuestra audiencia en este espacio de igualdad en las ondas de Radio Colores. La Plataforma por los Derechos de las Mujeres organizaba este año 2016 una nueva jornada de cine, mujer y derechos humanos. Es ya su 12ª jornada. Entre las actividades que había se trajo una exposición, Mujeres bajo sospecha, memoria y sexualidad, que abarca un periodo de 1930 a 1980. Esta exposición, que estuvo en el hall de la Biblioteca Pública, fue guiada por Laura de la Iglesia a diferentes grupos y colectivos que se lo pidieron durante el periodo que estuvo en dicho espacio. Bueno, vamos a recordar que la Plataforma por los Derechos de las Mujeres de Palencia está compuesta por los siguientes colectivos: Asociación de Mujeres Dolores Ibarruri, Amnistía Internacional, Asociación de Estudiantes de Palencia, Asociación Feminista Albanta, Asociación de Mujeres Progresistas, Cátedra de Estudios de Género, Consejo de la Juventud, Asociación de Hombres por la Igualdad Codo a Codo, Comisiones Obreras, Chiguitos LGTB Palencia, FADEMUR, Entre Pueblos, Frente Cívico, Izquierda Unida, Colectivo Mara, Movimiento 15M, Partido Socialista Obrero Español, Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza, ESTES, Universidad Popular de Palencia y personas a título individual. Estamos en el hall de la biblioteca, donde hay una exposición, Mujeres bajo sospecha, memoria y sexualidad, organizada por la Plataforma por los Derechos de las Mujeres en su 12ª jornada de cine, mujer y derechos humanos. Esta exposición va a ser visitada por diferentes grupos de Palencia y colegios. Laura de la Iglesia va a ser la encargada de hacer esta visita guiada. Buenos días, Laura.
Buenos días, Maribel.
Y en este momento nos va a hacer esta misma visita para Radio Colores. Está también con nosotros nuestra compañera de Radio Colores, Yolanda. Y bueno, Laura, vamos a empezar, no sé, ¿por dónde empiezas la...?
Por el principio.
Imagínate que somos un grupo y por el principio...
Siempre por el principio. Bueno, lo primero es presentar la exposición, que tendrá lugar aquí en la Biblioteca Pública de Palencia del 3 al 15 de octubre del 2016. Es una exposición que nace fruto de un proyecto de investigación de I+D dirigido por la doctora en sociología Raquel Osborne. De este proyecto surgieron además una serie de libros, de documentales, de seminarios, de cursos, y bueno, desde 2013 esta exposición va girando por España mostrando una realidad que tuvieron las mujeres desde la Segunda República hasta nuestros días. El objetivo del proyecto de I+D era investigar sobre aquellas mujeres que, a pesar de estar reprimidas duramente bajo la dictadura franquista, lograron generar espacios en los que expresarse con voz propia. Bueno, como bien ha dicho Maribel, el título de la exposición es Mujeres bajo sospecha. ¿Qué se sospechaba de las mujeres? Bueno, se sospechaba a todas aquellas mujeres que no siguieran el modelo moral impuesto por la dictadura. El modelo moral impuesto por la dictadura exigía un exceso de virtud, un exceso de decencia, un exceso de castidad. El objetivo era limpiar la degradación moral que, según el franquismo, había traído consigo la República, el periodo de la República. El sistema dictatorial franquista entendía únicamente la sexualidad como un medio de reproducción de la especie. Perdón. La mujer era únicamente, el papel de la mujer se concebía como madre y esposa, subordinada completamente al hombre, y solamente existían dos vías para la mujer: bien la que aceptaba ese papel de mujer, madre y ama de casa, y todas las que se salían de fuera de esa norma eran, pues, las prostitutas. Bueno, a pesar de toda esta represión que se vivió durante la dictadura, existían ciertas grietas por las que las mujeres consiguieron esquivar un poco las normas morales y expresarse con voz propia, ¿no? Unos espacios de liberación, por así decirlo. La exposición se divide en cinco apartados, cinco colores, que para esta, cada panel están pintados de un color diferente para dividir bien la exposición. Primero nos encontramos con las modernas, luego tendríamos las individuas de dudosa moral, luego estarían las domesticadoras, en rosa las decentes y en morado estarían las liberadas. Empezamos por el principio. Durante la Segunda República, no es que la República trajera en sí libertad para las mujeres, sino que se abrieron espacios en los que las mujeres podrían expresarse con voz propia, se reivindicaban sus derechos, hacían quedadas, tenían mucho activismo y gracias a ese activismo de las mujeres, se logró un lugar de libertad en los que, y de modernidad para las generaciones que venían de atrás, de también bastante, bastante reprimidas. ¿Qué se conquistó durante la dictadura? Bueno, pues una serie de derechos que, aunque hoy en día creemos que son lo más normal del mundo... Durante la República se alcanzaron esos derechos, pero que hoy creemos que llevan toda la vida, pero no es así. El derecho a la educación, por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho al voto, que Clara Campoamor logró después de mucha reivindicación para las mujeres en el año 1931, el derecho al divorcio, bueno, ciertos derechos que hasta el momento eran impensables para las mujeres. Quizás el más importante fue el derecho a la educación, que gracias a él vinieron el resto, ¿no? Un derecho a la educación que pudo ser que se dio gracias a que durante la República, pues bueno, el sistema escolar cambió, las escuelas pasaron a ser públicas, pasaron a ser gratuitas, pasaron a ser laicas, se combatió bastante el analfabetismo que había reinado hasta el momento. A raíz de todo esto, las mujeres consiguieron desarrollar modelos diferentes de identidad femenina y gracias sobre todo a las primeras mujeres que se lanzaron en este camino hacia la modernidad, pues bueno, las famosas maestras de la República, las artistas, las cantantes, bueno, escritoras, fueron las que fueron abriendo camino y las que gracias a ellas se cambió bastante el destino del resto de mujeres de su generación. ¿Cómo lo hacían estas mujeres para... ¿cómo abrían camino? Bueno, pues con acciones bastante hoy en día comunes, pero que en ese momento eran algo completamente descabellado, ¿no? Cortarse el pelo, por ejemplo, ponerse pantalones, fumar o conducir, por ejemplo, participar en partidos políticos, participar en sindicatos. Bueno, todo eso hasta el momento no se había visto y... a partir de ahora, un grupo de mujeres comienza a participar en todas estas cosas. ¿Qué ejemplos de liberación podemos encontrar durante este periodo de la República? Bueno, en primer lugar, el Lyceum Club femenino. Este era un espacio cultural únicamente reservado para mujeres que abrió sus puertas en Madrid en el año 1926. Su fundadora fue la pedagoga María de Maeztu, que se juntó con otra serie de mujeres como Victoria Kent, que fue una de las primeras políticas españolas formó parte del Congreso, o Zenobia Camprubi, perdón, que era una escritora. Era un espacio reservado para el debate, era un centro de reunión en el que había pues una serie de exposiciones, una serie de conferencias, representaciones teatrales, bueno. Eso sí, no era un lugar abierto a todo el público. El derecho de admisión estaba reservado para todas aquellas mujeres que pertenecieran al mundo de la literatura, al mundo del arte, al mundo de la ciencia, mujeres que participaran en alguna causa social o que tuvieran estudios. Otro de los ejemplos de liberación, de modernidad que se dio durante la Segunda República fue el movimiento de la sin sombrero. El sinsombrerismo que consistía prácticamente en transgredir todas las normas de decoro. Hasta este momento, la formalidad de clase exigía a los señoritos y a las señoritas llevar sombrero. Pero un grupo de mujeres, entre ellas las artistas Maruja Mayo y Margarita Manso, comenzaron a quitarse el sombrero, a lucir su melena corta, a salir a bailar. El charleston, que hasta el momento tampoco se veía, empezaron a practicar deportes, como se puede apreciar en ciertas fotos de los paneles. Bueno, todo ello era un signo de libertad y de modernidad de la República. Y por último, cuando estalla la Guerra Civil Española, un grupo de mujeres pues decidieron alistarse y formar parte del ejército republicano. Eran las milicianas. Estas milicianas en un primer momento fueron bastante criticadas por los hombres, no lo veían, pero al final acabaron siendo un icono de libertad de la mujer. Y el bando republicano vio ahí un filón propagandístico y entonces empezó a tirar de estas mujeres milicianas para, hablaba de ellas como las heroínas de la patria, ¿no? Eran, un signo de libertad, como un signo de la República. ¿Qué pasa? Que al final, cuando dejan de ser necesarias estas mujeres dentro de la guerra, por así decirlo, se las intenta quitar del frente y echarlas hacia la retaguardia. ¿Qué mecanismos utilizaron estos hombres para echarlas, por así decirlo? Bueno, pues a base de descalificarlas. Empezaron a decir que esta clase de mujeres que se vestían como militares y tal y empuñaban armas y tal, pues eran prostitutas que lo único que hacían era atentar a los hombres y debilitarles transmitiéndoles enfermedades sexuales. Bueno, estas cosas son que se hacen, que... Sí. A continuación, cuando ya finaliza la Guerra Civil y, gana el bando franquista, ¿qué pasa con todas las mujeres? Bueno,
los paneles sí. Color verde pistacho, ¿no?
Que sería la República.
La República y empezamos estos otros paneles en rojo, ¿no?
Sí, empezamos ya la época de la dictadura franquista. Una vez que finaliza la guerra, todas aquellas mujeres de dudosa moral empiezan a ser encarceladas. ¿Quiénes son las mujeres de dudosa moral? Bueno, pues todas aquellas que durante la época anterior habían mostrado algún signo de modernidad, algún signo de liberación. Es decir, casi todas las mujeres republicanas o que se habían mostrado afines al bando republicano. Y, por otro lado, las prostitutas. Las prostitutas, entramos aquí en una doble moral del régimen franquista, porque ante toda la moralidad que, por así decirlo, vendía el bando franquista, la prostitución en ciertos casos estaba permitida. La nueva política sexual dividía la prostitución en legal y en ilegal. La prostitución legal, toda la prostitución de burdel, toda la prostitución que ocurría dentro de un local. La prostitución ilegal, pues toda la prostitución callejera, la que ocurría fuera de los burdeles. Y esta prostitución era mayoritaria porque fueron unos años de muchísimo hambre, muchísima pobreza y muchas mujeres se vieron obligadas a tener que ejercer esta profesión, por así decirlo. ¿Qué formas de castigo se utilizaban durante la dictadura franquista en las cárceles franquistas? Bueno, principalmente las violaciones y el separar a las mujeres de sus hijos estaban a la orden del día. Y luego, como castigo ejemplarizante, lo que hacían era rapar a las mujeres que entraban en la cárcel, rapaban el cabello a estas mujeres, las administraban aceite de ricino, que es un aceite que provoca una diarrea bastante importante en las mujeres, y después, cuando ya estaban en este estado físico bastante malo, las sacaban a las calles y las paseaban para que sirvieran de ejemplo al resto de mujeres y al resto de la población de qué es lo que no había que hacer, por así decirlo. Pero bueno, como venimos diciendo a lo largo de la exposición, siempre hay algún ejemplo de estas mujeres que lograron escapar de toda esta represión. En primer lugar, me gustaría mencionar el caso de Ramón Serrano Vicens, que fue un médico de cabecera, trabajaba durante estos años, 40, 50, y su idea era de que la sexualidad era buena, era positiva. Entonces, lo que hizo este médico fue entrevistar a sus pacientes mujeres, hizo en torno a unas 1.400 entrevistas, y en ellas empezó a corroborar que muchas mujeres escapaban de esos comportamientos sexuales considerados inmorales, considerados ilegales o marginales. ¿Qué resultados extrajo de su investigación? Bueno, pues que las mujeres, a pesar de toda la represión moral, mantenían relaciones prematrimoniales, se masturbaban, utilizaban métodos anticonceptivos que estaban prohibidos, tenían orientaciones sexuales diferentes. Bueno, un caso curioso. Eso sí, el libro hasta 1971 no se publicó, a pesar de que fue escrito en los años 50, pero la censura se puso de por medio y impidió que este libro se presentara. Otro estudio, que este es más reciente, de hace unos años, es un estudio llevado a cabo por Matilde Albarracín. Esta investigadora realizó una serie de entrevistas biográfico-narrativas a un grupo de mujeres que tendrán unos 80 años aproximadamente y que narraron sus experiencias homosexuales durante la época del franquismo. Estas mujeres cuentan cómo consiguieron escapar un poco a la represión y eran perseguidas, creando códigos secretos, tenían ciertos lugares en los que se reunían. Bueno, es bastante interesante también cómo consiguieron escapar de la represión. Y luego, como caso así curioso, tenemos el caso de Lisa y Marcela. Es un caso que se dio mucho antes del franquismo, esto ocurrió en el año 1901, pero es curioso y está aquí porque fueron dos mujeres que lograron escapar de todo lo impuesto hasta el momento y fue el primer matrimonio homosexual que se casó por la Iglesia. ¿Cómo lo hicieron? Eran dos mujeres maestras de un pueblo, se conocieron, se enamoraron, pero claro, eran conscientes de que era una relación imposible. A pesar de eso, quisieron luchar y salir y luchar por su amor. Entonces, lo que hicieron fue, una de ellas, Elisa, marchó del pueblo, se fue, decidió marcharse. Todo el mundo pensaba que había abandonado el pueblo y todo, y estaba en otro lugar transformándose en hombre. Perdón. Cuando ya su transformación fue completa, regresó al pueblo, pero ahora como se llamaba Mario. Como Mario regresó y empezó una relación ahora con Marcela, como una relación a ojos de todo el mundo normal y corriente, y pues la Iglesia Católica les casó. Ahora, eso sí, las mentiras tienen las patas muy cortas y a los 3 meses las descubrieron y tuvieron que huir del país, marcharon a Argentina y ahí se les pierde la pista. Pero bueno, un caso curioso. Bueno, a pesar de toda esta represión franquista que hubo a las mujeres de dudosa moral, la educación femenina fue un pilar básico dentro del franquismo. A partir de 1940 se empieza a adoctrinar a las mujeres, a adoctrinar y a realizar una socialización diferenciada por géneros bastante marcada. El objetivo, bueno, pues era apartarlas de todo lo que habían conseguido durante la República. ¿Cómo? Pues la mejor forma era construir mujeres subordinadas completamente al hombre y a la patria. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, primero quitaron a todos las maestras y todos los maestros de la República, fueron represaliados, les quitaron de la educación de las personas y la educación pasó a formar parte de la Iglesia Católica y de todas las instituciones franquistas. La Iglesia Católica, bueno, pues los colegios de monjas para las mujeres, y como institución franquista tenemos la sección femenina de Falange, que es una institución de las más longevas, ya que ya estaba antes de que empezara la dictadura y sobrevivió a la dictadura. De una vez que muere el Francisco Franco, la institución continúa. Esta institución estaba dirigida por Pilar Primo de Rivera y su objetivo era construir esposas, madres y amas de casa perfectas. Bueno, a lo largo de la exposición, si se acercan ustedes, se ven una serie de fotografías donde se aprecia, pues, cómo, pues, yo qué sé, a partir de el entrenamiento físico y moral de las mujeres, pues, conseguían moldearlas a su ideal, ¿no?, de mujer. Bueno, aparte de toda esta socialización diferenciada y de todo este adoctrinamiento, se veía reforzado por todos los mensajes publicitarios, los manuales morales, toda la prensa, la literatura, el cine, aparte de la presión social y familiar que era muy constante para que las mujeres pues decidieran tomar el camino, según el franquismo, correcto, antes de ser represaliadas y de ser marginadas socialmente. Pero, como venimos diciendo, hay muchas mujeres que lograron escapar de este adoctrinamiento, ¿no?, y vivieron universos paralelos de espacios de libertad. Tenemos el caso de, aquí pone chicas raras, son el primero de ella, Elena Fortún, que es una escritora que fue la creadora del personaje, de uno de los personajes de los más leídos y vendidos desde la Segunda República hasta hoy en día, que es Celia. Celia, o sea, la escritora, a través de su personaje Celia, pues comienza a reflexionar sobre la subjetividad femenina, la maternidad, sobre la emancipación de la mujer, la importancia de la educación, bueno, temas que no estaban muy bien vistos por la dictadura franquista. Otro caso particular es el de Carmela Foret, que es también una escritora que consiguió rescatar esa sensibilidad moderna que se había vivido antes de la dictadura, y con solamente 23 años escribe en el año 44 la novela Nada, que narra el despertar sexual de una niña, de una adolescente. Un tema que, bueno, hasta el momento, se saltó todas las normas morales. Bueno, otro caso curioso también es el de Concha Piquer, que esta es una cantante, a pesar de que tuvo un montón de muchísimas multas por parte de la censura, ella seguía empeñada en cantar sus canciones como eran originalmente y no como la censura le pedía que fueran. Aquí tenemos el caso de una de las canciones, que la canción original dice apoyada en el quicio de la mancebía, y la censura le pidió que, en vez de decir eso, dijera apoyada en el quicio de la casa un día. Bueno, ella decidió que iba a cantarla como a ella de verdad la gustaba y, pues eso, sufrió varias multas. Y bueno, otro de las fisuras que tuvo el franquismo en su cultura popular fue el cine de Hollywood. A pesar de todas las restricciones que tenían, de toda la moral impuesta a las mujeres, no se las permitía vestir con minifalda, no se las permitía llevar escote, bueno, una serie de normas morales, eso se contradecía con los modelos de mujer que procedían del exterior. Pues el cine, no pudieron luchar contra el cine de Hollywood, que se introducía en España y ofrecía modelos que, pues bueno, tenemos el caso de la película Gilda, que en España, si hubiera sido una película española, jamás hubiera pasado la censura, pero no se sabe cómo ni por qué pasó la censura, se mostró en España, y eso lo que hizo fue pues que todos estos aires de cierta libertad se pasaran a las revistas de moda, a las revistas culturales, al cine español. Bueno, aquí el último caso viene el caso de Mariquita Pérez como caso del capitalismo, ¿no? De cómo las niñas estaban deseosas de comprarse todo lo que había detrás de Mariquita Pérez,
la Juar,
y a pesar de que eran familias pobres, hacían lo que fuera por comprar a las hijas la muñeca. Bueno, ya por último, pasamos a los últimos carteles, que están de color morado, que hablan sobre la liberación de la mujer. Viene entre paréntesis lo de las liberadas, porque fue una liberación que vino cargada de luces y de sombras. Tuvo cosas muy buenas y cosas bastante malas. Estamos ahora después de todo este represión que hemos vivido, de todas estas normas impuestas, de todo este adoctrinamiento, España han entrado ya muchos aires de libertad procedente de otros países, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos. Entonces España es como que necesita ya esta liberación, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, se produce una vez que la censura acaba, que fue en el año 1976, pues bueno, explosionaron un sinfín de películas, ya, las películas del destape, que bueno, es bastante conocido el nombre, pero fueron unas películas bastante, bastante violentas, bastante machistas y bastante casposas.
Cutres.
Unas películas que lo que hacían era, pues bueno, sí, empezaban a mostrar el cuerpo desnudo de la mujer, que hasta antes estaba prohibido, pero al final lo que hacen es mostrar el cuerpo de la mujer como un objeto sexual únicamente para satisfacer los deseos del hombre, ¿no? Porque la forma de presentar ciertos temas como son, bueno, el cuerpo de la mujer, el tema de las relaciones sexuales o temas como el lesbianismo, por ejemplo, bueno, son temas que hacía falta que se mostraran ya, pero no de la forma que lo hicieron. Aquí hay bastantes imágenes en los carteles que, si se acercan a verla, pues son más ilustrativos, en los que se ve cómo utilizaban el cuerpo de la mujer. Y luego, una mujer que no tenía capacidad de decisión a la hora de hacer estas películas, porque las mujeres no eran directoras, las mujeres solo eran las actrices. Y al final la actriz hace lo que el director o productor manda.
Y guionista.
Guionista también, claro. Bueno, aparte de esto, sí que se hicieron cosas bastante buenas. Comienza a tomar impulso de nuevo, algo que estaba completamente bastante paralizadas, el feminismo español. Nace la revista Vindicación Feminista, una revista que nació en Barcelona y que trató muchos temas relacionados con la mujer. Temas como la maternidad, el divorcio, el aborto, la prostitución, el hogar, la sexualidad, el lesbianismo, bueno, todos los temas que tuvieran que ver con la mujer trataba esta revista. Fue una revista que crearon Carmen Alcaide y Lidia Falcón. En ella participaban un montón de mujeres conocidas como Rosa Montero, la escritora Rosa Montero, o Maruja Torres, que son dos escritoras bastante conocidas. Y a pesar de que duró poco, porque estuvo del año 76 al año 78, un par de años, fue una revista bastante importante en la recuperación de todas las libertades democráticas perdidas hasta el momento. Y bueno, ya por último, el último cartel es otro caso curioso, que fue el del Bar Daniels, que es el primer local de ambiente solo para mujeres abierto en España, en Barcelona concretamente. La dueña del local era María del Carmen Tobar, que es una mujer que estuvo muy comprometida con el feminismo español, con los derechos de las mujeres en general y con los derechos de las lesbianas en particular. Y como apunte así curioso, es que antes del toda esta época de liberación que se empieza a ver, ella había sido profesora de gimnasia de la sección femenina. Otra contradicción de que hubo durante el franquismo. Bueno, esto es como dato curioso. Hasta aquí, esto vendría siendo la exposición. Viene mucho más detallada en los carteles, vienen ahí un montón de fotos. Y bueno, pues invito a todo el mundo a que venga a verla lo antes posible, claro.
La exposición Mujeres bajo sospecha, que organiza la Plataforma por los Derechos de las Mujeres. Bueno, muchas gracias, Laura, por esta visita guiada, en particular para Radio Colores. Un saludo.
Pues esto fue nuestra visita guiada a la exposición Mujeres bajo sospecha, memoria y sexualidad. Reiteramos otra vez nuestras gracias a Laura de la Iglesia por este excelente trabajo, vamos, por esta excelente visita que nos hizo, y esperemos que la hayan disfrutado. Un saludo a toda nuestra audiencia desde este espacio de igualdad.